Sacerdote católico responde a comentarios de periodista de un canal de la televisión cubana. Preocupa la situación de muchos niños en Cuba. Grupo opositor denuncia 202 detenciones arbitrarias por motivos políticos en julio. Senado estadounidense estudia nuevas sanciones contra Rusia. La OEA vota a favor de crear grupo de trabajo para apoyar el diálogo en Nicaragua. Y Colombia otorgará un permiso temporal de residencia a cientos de miles de refugiados venezolanos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompañan como casi siempre Ivette Pacheco y Exilda Arjona Palmer. Muy buenos días.
Muy buenos días, Joan. También los buenos días a Exilda. Y la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hora de noticias.
Muy buenos días a todos. El ingeniero de sonido es Teudy Girón, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción. Y en la producción general, Danilo Fuentes Viñoli.
Ya comenzamos. El sacerdote Wilfredo Leiter Juvier, párroco de la Catedral de Santa Clara, publicó una carta abierta en Facebook dirigida a la periodista de la televisión cubana Cristina Escobar, quien el martes hizo comentarios ofensivos contra la Iglesia Católica.
En dicha transmisión, Escobar citó las declaraciones de un clérigo argentino que se pronunciaba en contra del aborto y acusó de machista a la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas.
En su misiva, el sacerdote villaclareño reprocha a la periodista oficialista el tono exaltado, rayano en lo agresivo, con que se expresó de la Iglesia Católica.
Y comentó que la gran mayoría de los televidentes cubanos tienen solo el punto de vista que ofrece la prensa oficialista y, por tanto, no pueden tener una opinión medianamente objetiva.
El padre Leiter Juvier también denunció las condiciones en las que viven muchos niños en Cuba, descuidados y maltratados por las calles e incluso prostituidos por sus propias madres.
Por cierto, a esos niños maltratados y víctimas de abusos sexuales se ha referido recientemente un medio de prensa oficialista. Sin embargo, como dice desde La Habana el sociólogo y periodista independiente Dimas Castellanos, con triunfalismo y sin instituciones independientes no se resuelven los problemas. Amado Gil tiene la información.
El diario digital La de Majagua, órgano oficial de la provincia Granma, reconoce en un artículo algo que por años activistas de la sociedad civil cubana vienen advirtiendo como un grave problema en Cuba, y son los maltratos físicos, psicológicos y abusos sexuales contra menores de edad, sobre todo adolescentes.
Me sorprendió porque no estaba al tanto que la prensa de la provincia estuviera sacando ese tipo de información. Cuando la prensa, aunque sea de una provincia, lo recoge, es porque ya eso llegó a un nivel que se convierte en inocultable.
Sorpresa que, según dijo el sociólogo y periodista independiente Dimas Castellanos, demuestra las deficiencias que tiene el gobierno cubano para lidiar con estos graves asuntos y le echa mano a los CDR y a la Federación de Mujeres Cubanas, al menos así lo recoge el diario de la provincia Granma.
Todo eso está en nuestra sociedad como está en todas, pero al ocultarlo, a no haber una prensa, a no haber una labor que se dedique a hacer público esto y a debatir y a buscar las causas, pues naturalmente que todo queda, llamar al CDR para que se preocupe más o a la Federación de Mujeres, eso es una tontería.
El diario digital La de Majagua solo menciona el hecho de que muchos adolescentes son víctimas de abuso sexual. Al mismo tiempo, resalta la capacidad de solución que tienen los dirigentes del gobierno. Dimas Castellanos afirma que omiten lo principal y es la desaparición de todo el entramado que conforma una sociedad civil en democracia.
Eso se fue a Bolina a partir del 59, por el idealismo, por pensar que un solo partido, que una persona, que una ideología, que una política puede sustituir el entramado cívico que se viene formando durante siglos y que era el contén, el nivel para mantener esas cosas a flote. Tú lo destruyes todo, pues naturalmente que la hierba crece de controladamente.
Según Castellanos, la grave crisis económica en el país también ayuda a la proliferación de este mal. En Radio Martí, Amado Gil.
y también otro sacerdote católico cubano, el camagüeyano Rolando Montes de Oca, que desde el 2016 estudia comunicación social en el Vaticano, describe la realidad actual de la Iglesia Católica en Cuba en una entrevista concedida al sitio web El Confidencial. Montes de Oca destaca que las familias cubanas están obligadas a educar a sus hijos bajo la doctrina marxista y que la Iglesia tiene que sortear muchos obstáculos para su labor evangelizadora. Alfredo Jacomino informa.
El sacerdote cubano Rolando Montes de Oca, de la arquidiócesis de Camagüey, afirmó que la iglesia cubana es una iglesia de esperanza, a pesar de la imposición del régimen comunista tras la revolución marxista de hace 60 años.
Es un sistema comunista que no concibe ciertas libertades que, por ejemplo, acá en Occidente las personas de ellas pueden gozar, que incluso están señaladas en la Carta de los Derechos Humanos, pero que en Cuba no se tienen en cuenta y las personas pues sufren esta privación de estas libertades que son importantes.
Casi desde el mismo principio de la revolución comunista, la educación religiosa fue prohibida y se le retiró a los padres la posibilidad de educar a sus hijos.
En Cuba la educación es marxista, por lo tanto atea. Aun cuando el Estado se declara oficialmente laico, la educación continúa siendo marxista.
El sacerdote habló sobre la libertad religiosa que aparece enmarcada en la Constitución cubana.
Hay artículos que aseguran, garantizan la libertad religiosa, pero al mismo tiempo, en la misma Constitución, hay otros artículos donde se excluye toda posibilidad que no vaya en la línea de los intereses del comunismo. El cristiano legalmente está reconocido y la Constitución lo ampara. Luego en la práctica se dan muchas situaciones coyunturales donde se ven presionados desde muchas dimensiones por ser cristiano.
Montes de Oca, de 37 años, ingresó en el seminario luego de diplomarse como periodista en Camagüey y desde el año 2016 estudia comunicación social en Roma para regresar a Cuba.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos informa que al menos 202 detenciones arbitrarias ocurrieron en Cuba en julio y destaca que las cifras muestran el ensañamiento del gobierno contra el activismo femenino.
A través de su red de activistas en la isla, el observatorio contabilizó 143 acciones represivas contra mujeres y 59 contra hombres. Además, señala que 13 periodistas independientes fueron detenidos arbitrariamente.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia que el clima de amenazas, intimidación y chantaje del nuevo gobierno de Miguel Díaz-Canel contrasta con el rostro que pretende reflejar al exterior.
Cuentapropistas consultados por Radio Martí consideran que las nuevas restricciones sobre la vivienda en zonas turísticas constituyen una medida que aumenta el control de los militares en la sociedad cubana. Tomás Cardoso entrevistó a Pedro Acosta, dueño de una paladar en el Casino Deportivo, y a Rebeca Monzó, que alquila una habitación en su vivienda.
El 24 de julio, la Gaceta Oficial publicó nuevas regulaciones sobre la permuta, donación, compraventa y la construcción de viviendas ubicadas en las zonas que el gobierno considera de alta significación para el turismo. La licencia se tramitará con la Dirección Municipal de Planificación Física, una entidad creada por el gobierno para ordenar el espacio urbano y dirigida por el general Samuel Rodríguez Planas.
Esta sigue siendo una república de generales, con algunos doctores que se cuelan. Y entonces, la idea es tener el control de todo aquello que le interese para en un momento determinado poder ellos acceder y decir sí o no. Incluso tú has visto que ahora entre las leyes hay hasta confiscación de casas por un grupo de situaciones. O sea, un mayor rigor, un mayor control y un mayor dominio de los militares dentro de la sociedad cubana.
Expresó Pedro Acosta, dueño de la paladar Doña Ceci en el Casino Deportivo. Por su parte, la cuentapropista Rebeca Monzó, que renta una habitación, considera que el interés del gobierno cubano es tener el control absoluto del turismo.
Mira, ellos quieren controlarlo todo. Sencillamente eso. Entonces, ellos quieren que el turismo vaya más para el Estado que para los particulares. Vamos a ver si eso es así, porque aquí se dicen cosas que se van a hacer que nunca se llegan a hacer, ¿te das cuenta? Aquí están construyendo en terrenos que yo me imagino que para nada han contado con sus antiguos propietarios, por supuesto. Terrenos que tienen dueños, pero no, y los dueños no están aquí.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias celebran los 123 años del nacimiento de Ernesto Lecuona, el compositor cubano más célebre de todos los tiempos. Lecuona hizo de su obra una síntesis de Cuba. Murió en el exilio y dejó especificado en la primera página de su testamento que sus restos no debían ser sepultados en la isla mientras Fidel Castro o cualquiera otro gobernante de ideas similares a las suyas estuviera en el poder. Honremos al maestro Lecuona, orgullo de todos los cubanos. Les invito a escuchar durante nuestra programación este lunes 6 de agosto la vida y obra del maestro Ernesto Lecuona.
6 de la mañana con 11 minutos, ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos.
Republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo en el Senado para presentar el jueves un proyecto de ley que recrudece las sanciones a Rusia y combate los delitos cibernéticos.
El proyecto de ley restringe nuevas transacciones de la deuda rusa, la energía, el petróleo y las importaciones de uranio de ese país y propone nuevas sanciones contra políticos y oligarcas rusos.
También expresa un decidido apoyo a la OTAN y establece que para que Estados Unidos pueda dejar la alianza tendrían que aprobarlo 2/3 del Senado. Los mercados rusos reaccionaron de inmediato y el rublo cayó a su nivel más bajo en las dos últimas semanas.
La Casa Blanca reconoció este jueves que el sistema electoral estadounidense es susceptible a una nueva interferencia rusa a tan solo 4 meses de los comicios de medio término del Congreso. Jorge Agobián con los detalles desde Washington.
Dan Cutts, director de Inteligencia Nacional, no descartó que otros países más allá de Rusia estén intentando interferir en los asuntos políticos de Estados Unidos.
En lo que respecta a la participación de Rusia en las elecciones de mitad de periodo, seguimos viendo una campaña generalizada de mensajes de Rusia para tratar de debilitar y dividir a Estados Unidos. Estos esfuerzos no son exclusivos de esta elección o elecciones futuras, pero ciertamente cubrirán temas relevantes para la elección. También sabemos que los rusos intentan piratear y robar información de candidatos, al igual que de funcionarios del gobierno.
Las revelaciones ocurren a menos de un mes de que el presidente Donald Trump se reuniera con su par ruso, donde Vladimir Putin aseguró:
el Estado ruso nunca ha interferido y no va a interferir en los asuntos internos estadounidenses, incluido el proceso electoral.
Sarah Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ofreció la posición del mandatario sobre este tema.
El presidente ha dejado en claro que esta administración no tolerará la interferencia extranjera en nuestras elecciones de ningún estado nacional u otro actor peligroso.
Pero claramente el presidente se refirió al tema de otra manera hace menos de un mes.
Entonces el presidente Obama sabía sobre Rusia antes de las elecciones. ¿Por qué no hizo algo al respecto? ¿Por qué no lo dijo a nuestra campaña? Porque todo es un gran engaño. Es por eso. Y pensó que la corrupta Hillary iba a ganar.
El Senado estadounidense ha alertado sobre el tema en diferentes oportunidades y ha interpelado a los funcionarios de inteligencia. Jorge Agobián, Washington.
El secretario de Estado Mike Pompeo inició en Malasia una gira que busca promover el libre comercio y presionar a Corea del Norte para que cumpla sus compromisos de paz.
A Washington le preocupa que el régimen norcoreano no está cumpliendo sus obligaciones para la desnuclearización, según dijo un alto funcionario del Departamento de Estado que viaja con Pompeo.
El diario The Washington Post reveló recientemente que Pyongyang estaría fabricando nuevos misiles en las mismas instalaciones que usó para hacer cohetes intercontinentales capaces de alcanzar las costas de Estados Unidos.
Y la Casa Blanca dijo el jueves que por ahora no hay más encuentros programados con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pero que el presidente Trump está dispuesto a volver a reunirse con él.
En un mensaje de Twitter agradeciéndole el envío de los restos de soldados estadounidenses muertos en la guerra de Corea, Trump le aseguró a Kim no estar sorprendido por su gesto amable. Le dio las gracias por su carta y terminó diciendo que espera verlo pronto.
La vocera de la Casa Blanca, Sarah Jessica Sanders, informó en la conferencia de prensa del jueves que Trump había recibido la carta el miércoles y que le responderá pronto.
Ahora nos vamos a Latinoamérica y con 20 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones, el Consejo Permanente de la OEA dio el visto bueno este jueves a un proyecto de resolución que persigue contribuir a la búsqueda de una solución a la crisis en Nicaragua. José Antonio Évora tiene los detalles.
El proyecto de resolución revisado 1 queda aprobado.
La Organización de Estados Americanos, la OEA, acordó el jueves crear un grupo de trabajo que buscará soluciones pacíficas para la crisis en Nicaragua y apoyará el diálogo nacional.
Los resultados de la votación: a favor 20, en contra 4, abstenciones 8. Y 2 delegaciones estaban ausentes.
Así se anunciaba el conteo de la votación de la propuesta presentada por los representantes de Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina. Al principio, el plan era crear una comisión especial que investigara las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero después los patrocinadores del proyecto cambiaron el nombre para conseguir el apoyo de más países. De inmediato, el gobierno nicaragüense advirtió que va a boicotear la decisión de la OEA. El canciller de ese país, Denis Moncada, dijo que su gobierno no permitirá la presencia en su territorio de ningún grupo de trabajo ni ninguna comisión del organismo regional. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
La defensa de la democracia no es injerencia. Así lo dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en declaraciones a CNN en español, en reacción a las quejas planteadas por Daniel Ortega acerca de las críticas de la OEA sobre la crisis en Nicaragua. Almagro dijo que defender la democracia no es una injerencia, sino una obligación que los países asumieron al suscribir la Carta Democrática.
Las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega sumaron un nuevo muerto, Hernaldo Sánchez, que falleció en un hospital tras ser herido con bala de plomo. Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril y han dejado, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 317 muertos, pero otras organizaciones humanitarias dicen que la cifra es de 448.
Y mientras avanza la crisis en Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro impone más controles, los venezolanos no reciben respuesta a las continuas protestas por alimentos, salud y servicios públicos. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Las protestas de chavistas llegan más cerca de Miraflores. Campesinos que pretendían reunirse con Maduro caminaron durante 2 días desde el occidente de Venezuela, pero este martes, a escasas cuadras del Palacio de Gobierno, la Guardia Nacional impidió su paso. También habitantes de un complejo de la Gran Misión Vivienda Venezuela en Caracas protestaron tras cumplir 24 horas sin luz.
¿Hasta cuándo le vamos a seguir echando la culpa a la guerra económica? Vamos a dar la cara, señor presidente, dé la cara.
A Maduro se le escapó toda la mano, se le escapó la electricidad, se le escapó la economía, se le escapó la educación, se le escapó todo, todo ha fracasado totalmente. No hay luz, no hay agua, no hay pasaje, no hay efectivo, todo el mundo roba.
Las enfermeras que cumplieron este jueves 29 días en paro exigen una respuesta de Maduro.
Y el gobierno nos abandonó.
Los profesores universitarios se sumaron a una jornada de paro de 24 horas para exigir salarios dignos. Mientras se registran estas protestas por diversas causas, el gobernante Maduro decidió viajar a Cuba para reunirse con Miguel Díaz-Canel, según lo dijo el mandatario venezolano, para visualizar el futuro juntos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el presidente colombiano Juan Manuel Santos firmó el jueves un decreto que otorga un permiso especial de residencia por 2 años a más de 440,000 venezolanos que se encuentran irregularmente en el país.
Tras el anuncio, Santos señaló que en el último año y medio el aumento de migración ha sido de 1 millón de personas desde Venezuela. El mandatario dijo que son colombianos que retornan al país, venezolanos, familias colombo-venezolanas que vuelven en condiciones precarias. El permiso especial otorgará también a los venezolanos la posibilidad de estudiar, trabajar y recibir atención médica.
La Corte Constitucional de Ecuador derogó varias enmiendas aprobadas durante el gobierno de Rafael Correa. Desde Quito informa Giselle Jácome.
La Corte Constitucional en Ecuador derogó el paquete de enmiendas que fueron aprobadas por la Asamblea que dominaba la gente de Rafael Correa en el año 2015. En ese momento se habían aprobado 12 reformas a la Constitución y fueron presentadas 7 demandas de inconstitucionalidad que no fueron tomadas en cuenta por esta misma Corte. Esto, aunque representa un punto positivo para el país, es visto con preocupación por juristas. La doctora Paulina Araujo señala que esto es grave.
Los mismos jueces que en el 2015 dieron su dictamen diciendo que procedían estas enmiendas a la Constitución, 3 años más tarde ahora van a declarar la inconstitucionalidad de esas enmiendas que ellos mismos dieron luz verde.
Entre las enmiendas constaban temas relacionados con la misión de las Fuerzas Armadas, declarar a la comunicación como un servicio público y la eliminación de la facultad que tenía la Contraloría de supervisar a las entidades públicas. Para el constitucionalista Rafael Ollarte, este es un intento de la Corte Constitucional de limpiar su actuación en tiempos de Correa.
Estamos teniendo un intento de lavada de cara de la Corte. Inútil, porque no va a cambiar la percepción que tenemos de estos integrantes.
Vale recordar que una de las enmiendas más graves, la de la reelección indefinida, ya había sido derogada por voto en la consulta popular convocada en febrero por el presidente Lenín Moreno. Giselle Jácome, Quito, Ecuador.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Hoy estará parcialmente nublado en la mañana y se nublará en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. El día será caluroso con temperaturas que alcanzarán máximas en la tarde de entre 32 y 35 grados. Soplarán vientos del este en zonas de la costa norte, central y oriental y en el resto del país serán variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral norte central y en toda la costa sur. Vamos a ver cómo amanece el mundo a las 6:22.
Amnistía Internacional advirtió que si la empresa Google acepta las exigencias de China para entrar a su mercado, la libertad de Internet entrará en una era oscura.
Así reaccionó Amnistía a noticias sobre un supuesto proyecto de Google de desarrollar un buscador de información que cumple con las estrictas normas de censura que impone el gobierno chino.
Amnistía subrayó que sería un ataque grotesco a la libertad de expresión por parte de una empresa que tiene un lema que dice «haz lo correcto».
Y el protagonismo de Moscú como mediador en el conflicto entre Israel y Siria quedó demostrado el jueves cuando las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas regresaron por primera vez en 5 años a los límites de las alturas de Golán, acompañadas de la policía militar rusa.
Israel ha mostrado un creciente interés en que Rusia se involucre en la protección de su frontera con Siria y reduzca la influencia de Irán en la región.
A cambio de jugar ese papel, Moscú quiere que Israel sirva de puente con Washington para resolver la compleja situación en Siria.
Un general ruso informó que la policía militar de su país instalará 8 puestos de observación en el área y que cuando la situación se estabilice, los puestos serán entregados a las fuerzas del gobierno sirio.
El Papa Francisco autorizó la modificación del catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte y pidió su abolición en todo el mundo.
La nueva redacción señala que la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona.
En el pasado, el catecismo, un resumen de la enseñanza de la Iglesia, había permitido la pena de muerte en casos excepcionales.
Y un nuevo estudio científico revela que el año pasado empeoraron las condiciones climáticas a nivel global. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La emisión de gases de efecto invernadero alcanzó un nuevo récord en 2017. Las altas temperaturas asolan el planeta y el deshielo en el Ártico alcanzó su nivel más alto debido al cambio climático, según un estudio publicado el miércoles en el que contribuyeron 450 científicos. El informe anual de 300 páginas y publicado por la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica y la Sociedad Estadounidense de Meteorología manifiesta el empeoramiento de las condiciones climáticas de todo el mundo el año pasado. Además, usa la palabra anormal una docena de veces, al referirse a tormentas, sequías, temperaturas altas y el tamaño de la superficie glaciar en el Ártico. La concentración de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, los tres gases de efecto invernadero más peligrosos que hay en la atmósfera, alcanzaron un nuevo récord. En el caso del dióxido de carbono, la concentración media en la superficie de la Tierra aumentó hasta las 405 partes por millón, la más alta en el registro de medición moderna de la atmósfera. La tasa de crecimiento global de CO2 casi se ha cuadruplicado desde principios de los años 1960.
Es tiempo de la sección de ciencia con Henry Llanos.
Los socorristas de Koala en Raymond Island, un área de 770 hectáreas cerca de la costa este de Victoria, que alberga unos 300 koalas y 470 humanos, afirman que los koalas mueren de hambre, mientras la población cautiva crece en un grupo cada vez más pequeño de árboles para alimentarse.
En las últimas semanas han llegado koalas casi todos los días y no tengo sobrevivientes, todos murieron.
El gerente regional del Departamento del Medio Ambiente, Ryan Inkle, dijo que el número ideal de población de koalas en la isla es de alrededor de 50.
La idea de alcanzar este tipo de objetivo de unos 50 koalas en la isla es parte del reconocimiento de que la gente los valora allí.
Wendy Reich, de la Federación de la Universidad, explica el fenómeno.
Lo que puede suceder en las poblaciones de las islas donde la población aumenta y no hay ningún lugar para que los animales se dispersen. Podemos ver que básicamente se alimentan de recursos cada vez más limitados.
Los koalas están catalogados como especies vulnerables en virtud de una ley australiana de conservación y solo se encuentran naturalmente en los estados del este y sur de Victoria, Queensland y Australia del Sur, que también son los estados más poblados.
Tiempo de deportes con Edenio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El cubano de los Azulejos de Toronto, el espirituano Lourdes Gurriel Jr., fue elegido como el novato del mes de julio por la Liga Americana. Gurriel aprovechó su oportunidad el pasado mes tras una estadía en AAA en el equipo de Buffalo durante el mes de junio. El jugador de cuadro tuvo una línea ofensiva de 423, disparó 4 jonrones e impulsó 14 carreras durante el mes de julio. Además, se colocó de noveno entre los jugadores de grandes ligas con al menos 50 visitas al cajón de bateo en el mes de julio. En las grandes ligas de béisbol, anoche en Boston, el equipo local de los Medias Rojas vino de atrás para derrotar ampliamente 15 carreras por 7 a los Yankees de Nueva York. Y con este éxito, el Boston sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. En este partido, Pierce disparó 3 jonrones por el equipo de Boston y otro pelotero del Boston, el cubano-americano Julito Martínez, se fue muy bien. De 5-3 anotó 2 e impulsó su carrera número 90, líder en este departamento en la MLB. Por su parte, el equipo de San Diego doblegó 6 carreras por 1 a los Cachorros de Chicago. Los Medias Blancas de Chicago le ganó al Kansas City 6-4 y aquí Joan Moncada de 4-0 con 4 ponches y Pito Abreu de 4-2 con 1 impulsada y 2 anotadas. Pito Abreu logró ayer jueves su doble número 32 y conectó su jonrón número 17 y llegó a 60 carreras impulsadas el pelotero del poblado Mal Tiempo en la Perla del Sur. En los otros partidos, el equipo de los Mets en su casa perdió ante el Atlanta 4-2. La novena del Filadelfia dispuso de los Marlins 5-2 en Filadelfia. En tanto, Washington derrotó al Cincinnati 10-4. Fue la victoria número 15 para Scherzer, quien ahora tiene 15 éxitos con 5 derrotas. Fuerte candidato para ganar el premio Cy Young por la Liga Nacional. Bryce Harper se fue de 3-2, 2 impulsadas y 2 anotadas. y Turner de 4-2 con 4 impulsadas. Finalmente, el equipo de Tampa doblegó a los Angelinos de California 4-2, el San Luis 3-2 al Colorado. Y finalmente, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México ya es campeón por países. Hasta el momento acumula más de 300 medallas. Ayer, jueves, Cuba llegó a 102 medallas de oro, aseguró el segundo lugar por países, y a continuación se ubican Colombia, Venezuela, República Dominicana, Guatemala y Puerto Rico en la cita regional en Barranquilla, que va a concluir hoy viernes. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos y ya entramos en la segunda media hora de nuestro estelar noticiero de Radio Martí. Seguimos con ustedes, Ibe Pacheco, Exilda Arjona Palmer y quien les habla, Joan Andrés. Y agradecer siempre el cafecito a Rubén.
Así es.
¿Es puertorriqueño el café?
Sí, parece, sí, pero sí, está rico, sí, está rico.
Joan, Exilda, también continúan aquí nuestro equipo haciendo posible esta transmisión. El ingeniero de sonido, Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción, y en la producción, Danilo Fuentes Viñoli.
Siempre les agradecemos su preferencia por Radio Martí y les deseamos que tengan un excelente día.
Continuamos. La compañía Google estaría planeando el lanzamiento de una versión de su motor de búsqueda en China, que, según informes, bloquearía sitios de Internet y palabras clave prohibidas por la censura del régimen de Pekín. Tras este anuncio, surge la preocupación de que Google haga lo mismo en Cuba si llega por fin a un acuerdo con el régimen de La Habana. Joandy Castañeda aborda el tema.
Este sofisticado algoritmo no solo prohíbe el acceso a YouTube, Facebook, Twitter o Instagram, sino que controla los contenidos y elimina aquellos considerados ilegales, desde violencia y pornografía a consignas políticas contra el Partido Comunista o relacionados a la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales. Además, extirpa las informaciones que no le convienen al gobierno chino, como los sucesos de la Plaza Tiananmen, cuando en 1989 manifestantes salieron a la calle y el gobierno respondió violentamente con arrestos y actos que causaron la condena internacional. El senador Marco Rubio tuiteó que leer sobre los planes de Google en China es muy perturbador. Amnistía Internacional considera que si el mayor buscador del mundo adopta tales medidas, sería un ataque grave a la libertad de información. Ahora, muchos se preguntan si, de concretarse los acuerdos con Cuba, el buscador cederá también a los intereses de la dictadura cubana y acomodaría su programa Dragonfly a las directrices castristas. En el pasado mes de junio, Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google, y el senador republicano por Arizona, Jeff Flake, se reunieron con Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos para tratar temas relacionados a la conectividad y el acceso a la red de redes.
Pero estos sueños de conectividad y libre acceso al Internet son incompatibles con las políticas del régimen castrista, que impone una férrea censura sobre el ciberespacio al punto de bloquear 41 portales web, sitios noticiosos o de opinión ajenos al gobierno, y censurar y filtrar palabras como democracia, libertad o el nombre de los opositores. Joandy Castañeda, Televisión Martí.
Y la trata de cubanas aumenta proporcionalmente al incremento de la migración de naturales de Cuba a otros países como consecuencia de la crisis social y de valores que obliga a muchos a buscar nuevos horizontes fuera de la isla. Yolanda Huerga conversó con una experta en trata con fines de explotación sexual en Uruguay.
En el último año comenzaron a aparecer en Uruguay mujeres cubanas que llegan en redes de tráfico de personas, pasando por Guyana o Surinam, aseguró Sandra Perroni, coordinadora de atención para víctimas de trata de la Asociación Cívica El Paso, una organización especializada en trata con fines de explotación sexual que tiene su sede en Montevideo.
Cuando llegan a nuestro país son llevadas a que pidan la categoría de refugiados para que se les dé una cédula de forma inmediata. Ahí es cuando nosotros planteamos de que no es solo un tráfico de personas, sino que es una situación de trata de personas, porque luego estas organizaciones siguen en contacto con estas víctimas y son trasladadas a determinados lugares a donde vivir. Y después son llevadas para la explotación, tanto en tareas domésticas o también en tareas del sector agrícola o también en la explotación sexual.
En el caso de las cubanas, la trata involucra a personas con alta calificación, atraídas por la posibilidad de trabajo bien remunerado.
Las mujeres cubanas todas tienen un nivel en general de secundario terminado y algunas con licenciaturas incluso. Algunas mujeres cuentan que han ejercido la prostitución, pero que están totalmente engañadas. Incluso hemos tenido mujeres que han estado encerradas. En el último tiempo, la afluencia de personas cubanas ha sido bastante intenso.
No hay cifras precisas sobre las cubanas víctimas de trata, pero cientos han sido rescatadas en países como Ecuador, Estados Unidos, Italia, Costa Rica, además de Uruguay. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el régimen cubano incrementa los impedimentos para que periodistas independientes viajen al extranjero. Un caso reciente fue el de una colaboradora del sitio digital Cubanet con sede en la ciudad de Miami. Ricardo Quintana tiene la historia.
Por ley, el régimen cubano se arroja amplias facultades para restringir a su antojo la salida del país a personas que manifiestan desacuerdo o son críticos con el Estado.
Lo único que dijeron fue que la orden viene de arriba, o sea, de la seguridad del Estado.
Le ocurrió el 30 de julio último a la colega Ana León, cuando se disponía a viajar a Miami por razones personales.
Hasta el momento, los periodistas independientes no disponen de ningún recurso legal para por lo menos apelar esta medida.
Ya en mayo había vivido una experiencia similar.
La seguridad del Estado no da la cara en el aeropuerto. Manda a los agentes de inmigración que no pueden dar mayores explicaciones porque ellos, dicho por ellos mismos, no tienen nada que ver con esto. Ellos solamente cumplen órdenes. Visitaron el 15 de noviembre del año pasado. Me volvieron a citar este año, el 26 de abril, donde me advirtieron que entre las medidas que podían tomar contra mí estaba la prohibición de salida del país, la cual se hizo efectiva, como había dicho, el 16 de mayo. Ya en la última entrevista mencionaron a mi pareja, mencionaron a mi mamá, así que yo espero que pueda haber medidas incluso un poco más extremas para que yo deje de trabajar. Para
Cubanet, que opera con fondos del gobierno de los Estados Unidos, así como de otras entidades privadas, tiene unos 30 corresponsales contratados dentro de la isla.
En todo este proceso hay un daño psicológico, hay disgusto, hay molestia, hay una violación de los derechos civiles y hay también perjuicios económicos en abierta violación con la Constitución.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Muchas gracias a Ricardo Quintana por la información. Son las 6:37. Economistas cubanos advierten que las nuevas normas aprobadas por el régimen para facilitar la inversión extranjera no conseguirán atraer los miles de millones que el país necesita para apuntalar su crecimiento. Yolanda Huerga recogió en este reportaje la perspectiva del experto Enid Berríos.
Aunque Cuba aprobó nuevas normas para dinamizar la inversión extranjera, economistas consideran que la medida no convertirá la inversión foránea en elemento fundamental para el desarrollo de la economía, tal y como explica Enid Berrio, director del Centro de Estudios Políticos y de Alternativas para la Transición Democrática en Cuba.
Este reglamento lo único que te dice es que el inversionista ya no tiene que presentar un estudio de factibilidad que diga cómo a obtenerse las utilidades y en qué periodo, sino de prefactibilidad. Y existen en estos momentos cerca de 400 expedientes que dicen las autoridades del MINVEX que están en trámite esperando el estudio de factibilidad. Ahora, suspendido este requisito, se supone que se agilice el trámite para ser autorizada la inversión extranjera.
Las nuevas disposiciones que complementan la Ley de Inversión Extranjera de 2014 posponen además la presentación de estudios de impacto ambiental y de compatibilidad con los intereses de la defensa, y también harán modificaciones a la política de empleo.
Más que un documento u otro, es que la legislación cubana, la economía cubana y el modelo cubano no estimula la inversión extranjera. El capital por esencia tiene que reproducirse. El capital por esencia es temeroso al peligro y en Cuba hay peligro. Y realmente la ley de inversión extranjera en Cuba lo que está buscando es un capital dócil, un capital extranjero que realmente realmente no cuestione y no ponga en peligro el modelo cubano que ahora se ratifica con el proyecto de la Constitución de la República.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y cuatro cubanos detenidos en el centro de detención de Pine Prairie en Luisiana se cortaron las venas para llamar la atención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.
Los hombres que forman parte de un grupo de 60 cubanos piden que la jueza que atiende su caso no los deporte, porque según aseguran tienen un miedo real de regresar a Cuba.
Un reporte del canal de noticias Univisión informa que los detenidos llevan 4 meses a la espera de que sus peticiones de asilo en Estados Unidos sean aprobadas o negadas.
Los cubanos que solo tienen 30 días para apelar su caso luego de que les niegan el asilo, dijeron que la jueza de inmigración que les asignaron raramente otorga asilo a los inmigrantes. Según datos que reveló Univisión, entre 2012 y 2017, de los 198 casos que le asignaron, no aprobó ninguno. Nuestro noticiero es tiempo de Cuba en las redes.
Así es, Joan. Reporteros califican de insegura la posibilidad de enviar correos electrónicos por la vía nauta.cu y buscan opciones confiables. Y Dolidia Darias con el informe.
El matrimonio de reporteros Oscar Padilla Suárez y Belkis Domínguez de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios califican de insegura la opción de envíos de correos electrónicos Nauta CU que ofrece la estatal Etexa en la isla. Desde la ciudad de Camagüey, Belkis Domínguez nos explica por qué.
Por desconfianza total, porque tenemos muestra de que escuchan todo, de que saben todo lo que se escribe por Nauta. Tenemos constancia de eso porque nos han dicho cosas que hemos utilizado por esa vía, que esa vía no es confiable.
No obstante, aseguran ambos, eso no es un impedimento para realizar el trabajo porque tienen una opción que requiere trasladarse a una sala de navegación o a personas que ofrecen el servicio por vías no oficiales y cobran más barato.
O por Gmail principalmente, que es la vía que ellos no pueden interferir. Hay que ir a una sala de navegación o a través de amistades que tengan ese tipo de servicio. Por la izquierda que hay muchos que tienen ese servicio.
Por ahora el matrimonio envía sus reportes vía Gmail a Marta Beatriz Roque, directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, para la divulgación. Sin embargo, Padilla asegura que ya se preparan para adquirir más habilidades en el uso de las redes sociales, que les permita publicar desde Camagüey lo que ocurre allí y la prensa oficialista no presenta en los medios.
Y nosotros siempre estamos buscando la vía de que por lo menos el mundo sepa estas cosas.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Ya han transcurrido 43 minutos después de las 6 de la mañana. Es tiempo de noticia en perspectiva. Exilio.
Muchas gracias, Joan. Y concluyó este jueves en La Habana el debate convocado por artistas independientes para discutir sobre el proyecto o el decreto ley 349 que censura y establece pues restricciones a la actividad artística, según explicó Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los promotores del debate, a nuestro colega Tomás Cardoso. Los artistas participantes rechazan terminantemente el decreto y deciden apelar a una serie de acciones de respuesta artística y legales.
Luis Manuel Otero Alcántara, dándole conclusión hoy a la segunda jornada de este debate público de los artistas independientes cubanos ante la inminente implementación del decreto ley 349 por parte del Ministerio de Cultura y firmado por el Consejo de Ministros.
primero que todo, la ley prohíbe toda acción alternativa. Y ante eso, nosotros decimos no. No es de ni siquiera de renegociar la ley, no queremos esa ley. Y nosotros, una de las opciones que tenemos es pensando en una propia ley para nosotros mismos, y ha generado una especie de resistencia o una especie de lucha o de combate ahí, de supervivencia, hasta que uno venza al otro. Al final, nosotros, todas estas acciones que vamos a tener van a ser acciones reales, van a ser acciones de colectivo que tengan un impacto tanto nacional como a nivel internacional. Estamos pensando también, hay varias propuestas desde artistas del exilio también que quieren también colaborar porque se sienten afectados y también se sienten solidarios con este espacio arte cubano que va más allá del territorio cubano. Son acciones de protesta, son acciones que vamos a intentar mover la mayor cantidad de personas posible para que se sientan motivados.
Me gustaría conocer de parte tuya, concluyendo esta segunda jornada de debate, ¿va a haber algún documento final? ¿Va a haber un documento firmado por todos los participantes? ¿Qué han pensado, si es que acaso, al respecto?
Nosotros, con todo el debate que hemos tenido ahora mismo, queremos generar un pensamiento colectivo donde eso lo llevemos a un plano más legal. Estamos hablando con Cubalex, con diferentes abogados, para llevarle un espacio mucho más legal y no tanto experiencial o orgánico dentro del mundo del arte, sino llevarle un espacio legal que tenga mucha más fuerza. Es legal, donde una institución internacional...
Perdona que te interrumpe, porque es importante. Lo que estás diciendo es que ustedes van a intentar el desafío a través del sistema judicial, que incluso existe en Cuba, de esta ley 349. Es más o menos eso.
Eso. Pero al unísono también vamos a presionar a través de acciones más artísticas, que es el campo que nosotros sí dominamos y que sabemos que tiene un impacto gigantesco a través de la visualidad de la gente, que logre que millones de personas o miles de personas logren ver esta causa y logren interesarse por esta causa. Y uniendo esos dos puntos, logremos derribar esa ley. Lo otro importante es que cada uno de nosotros ya se vuelve un emisor, se vuelve como un gestor de información al otro. Ya que pregunte, ya las personas que salen de aquí salen mucho más informadas de goce de la ley y cuánto nos puede afectar la ley.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Managua. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, agradeció a la Organización de Estados Americanos, OEA, la creación de un grupo de trabajo para Nicaragua.
Bogotá. El conflicto armado colombiano dejó 262.197 muertos desde 1958 a julio de este año, en su gran mayoría civiles, refleja un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.
México. Los miembros de la tripulación del avión accidentado en el estado mexicano de Durango están fuera de peligro y 17 de los 103 pasajeros siguen con atención médica, informó la línea aérea Aeroméxico.
Washington. Un científico del gobierno de Estados Unidos que vio los contenidos de las 55 cajas de restos que entregó Corea del Norte dice que corresponden a estadounidenses. Europa.
Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se reunió este jueves por primera vez con el nuevo líder del conservador Partido Popular, Pablo Casado.
París. Tras dos días cerrada por una huelga, la Torre Eiffel reabrió sus puertas al público después de un acuerdo sobre la forma en la que los turistas accederán al monumento.
Berlín. El persistente pulso en materia migratoria entre el partido de la canciller Angela Merkel y su hermana, la Unión Social Cristiana de Baviera, ha hecho bajar la popularidad de la jefa del gobierno alemán.
París. El presidente Emmanuel Macron se reúne hoy en el sur de Francia con la primera ministra británica Theresa May para hablar exclusivamente de la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Asia.
Pekín. Las autoridades chinas eliminaron miles de archivos de video y música en línea y están investigando obras que promuevan el fascismo o el militarismo, informó el Ministerio de Cultura y Turismo en un comunicado.
Bangkok. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se entrevistó con el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, antes de partir hacia Singapur para participar en la cumbre de la ASEAN.
Shanghái. Al menos 88.000 personas fueron evacuadas de la ciudad y sus alrededores y más de un centenar de vuelos cancelados por la llegada de un tifón que volcará en las próximas horas fuertes lluvias en la zona.
Seúl. La tasa de popularidad del presidente surcoreano Moon Jae-in cayó a su nivel más bajo desde que llegó al poder, debido a la poca aceptación que ha tenido su plan de subir el salario mínimo el año próximo. Oriente Medio y África.
Jerusalén. El segundo barco de la denominada Flotilla de la Libertad navega ya dentro de las 100 millas náuticas de la costa de Gaza para tratar de romper el bloqueo marítimo que sufre el enclave palestino.
Túnez. Una unidad de investigaciones sobre terrorismo arrestó a dos supuestos extremistas que preparaban junto a un tercero residente en Alemania atentados con bomba de manera simultánea en ambos países.
Harare. El líder opositor de Zimbabue, Nelson Chamisa, afirmó hoy que los resultados de las elecciones presidenciales que dan la victoria al presidente Emmerson Mnangagwa son falsos y no comprobables.
Nairobi. El nuevo brote de ébola en uno de los epicentros de violencia en la República Democrática del Congo no podría haber golpeado a un peor momento o en un peor sitio peor, aseguró una ONG noruega. Hoy estará parcialmente nublado en la mañana y se nublará en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. El día será caluroso con temperaturas que alcanzarán máximas entre 32 y 35 grados. Soplarán vientos del este en zonas de la costa norte, central y oriental y en el resto del país serán variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el litoral norte central y en toda la costa sur.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. ¿Sabían ustedes que Ernesto Lecuona compuso una plegaria a la Virgen de la Caridad del Cobre, donde además de llamarla Morena y Mambí y de hablarle de sus propios desvelos, le pedía que la libertad reinara en Cuba? En 1952, la parroquia de Santa Fe carecía de órgano. El compositor, que residía allí, no solo decidió donar a la iglesia ese instrumento, sino componer un himno para estrenarlo. Y ese himno fue esa plegaria. Lecuona fue tan devoto de la Virgen que cuando el gobierno de Málaga le rindió homenaje, declarándolo hijo adoptivo y obsequiándole una casa, Lecuona, en reciprocidad, le regaló a la ciudad española una imagen de la Virgen cubana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Yulique Uriel de Houston Astros. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 4 p.m. Astros versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El promotor Rock Nation Sport y el cubano Guillermo Rigondot llegaron a un acuerdo ayer jueves sobre una separación mutua amistosa que convierta al ex campeón mundial cubano en agente libre. Le dijo ayer jueves el promotor de Rock Nation, Dino Duba, a la cadena de televisión ESPN, ESPN. Según Duba, al contrato de promoción de Rigondot con la compañía le restaba alrededor de un año. Pero no pudimos encontrar nada significativo para Rigondot y está en la última parte de su carrera, así que es agente libre y tal vez pueda pelear por sí mismo, dijo Duba a ESPN. Estamos bien con eso y le deseamos lo mejor del mundo, dijo el promotor norteamericano. Rock Nation Sport firmó a Rigondot a finales del año 2015, donde logró 5 peleas con esa compañía promotora, incluyendo el fracaso de Guillermo Rigondot ante Vasi Lomachenko en diciembre del pasado año en el Garden de Nueva York. En las Grandes Ligas de béisbol, en la jornada de ayer jueves, el equipo de los Yankees perdió ante el Boston con marcador final de 15-7, y aquí el cubano americano Julito Martínez impulsó su carrera número 90, líder en ese departamento en la MLB y también está de líder en jonrones con 32 en la actual temporada. Por su parte, el equipo de Tampa derrotó a los angelinos 4-2. San Luis dispuso del Colorado 3-2. Los Medias Blancas de Chicago logró victoria ante el Kansas City. Aquí un doble y un jonrón para el pelotero cubano Pito Abreu. Washington logró éxito ante el Cincinnati 10-4, la victoria número 15 para Max Scherzer. Los Marlins volvió a perder, esta vez ante el primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia con marcador de 5-2, y Atlanta derrotó 4-2 a los Mets de Nueva York. Hoy viernes tendremos un total de 15 partidos en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol y veremos en acción al pitcher zurdo cubano-americano Gio González. Lanzará a las 7 de la noche de hoy viernes por el equipo Nacionales de Washington ante los Rojos de Cincinnati del pitcher cubano Raisel Iglesias. Gio González este año tiene récord con el Washington de 6 victorias y 7 derrotas. Tras los partidos de ayer jueves en la MLB, el equipo del Boston sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana con 76 victorias y 34 derrotas por 68 y 39 el equipo Yankees de Nueva York. Los otros líderes, Cleveland por la división central y el Houston por la división del oeste, el actual campeón de la Serie Mundial. Precisamente nuestra emisora va a transmitir este domingo a partir de las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston contra los Dodgers de Los Ángeles, la final de la última Serie Mundial de la MLB. En la Liga Nacional aparece en primer lugar Filadelfia, los Cachorros de Chicago y Arizona. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y es tiempo de tecnología. Miguel Ángel Rivera ofrece algunos detalles.
Millones de nosotros tomamos café por su energía, pero investigadores en Taiwán dicen que algún día podrían ayudar a impulsar nuestros teléfonos inteligentes, computadoras portátiles e incluso vehículos eléctricos. Algunos de ellos han desarrollado un método que transforma los pozos de café en un reemplazo novedoso para el grafito, normalmente utilizado en las baterías de iones de litio.
Los costos del grafito natural y artificial son relativamente altos, por lo que esperamos encontrar una sustancia sustituta. A los taiwaneses les encanta tomar café, por lo que la cantidad de café desechado es sustancial, debido a que el grafito y el café molido son carbono. Me pregunté si existía la posibilidad de crear un material fuente para su uso en baterías mediante la modificación del carbono.
Y los últimos estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos con Alejandro Escalona.
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos. Primero vamos con el documental Death of a Nation, documental de Dinesh D'Souza, profesor universitario, inmigrante procedente de India, sobre lo que él dice son algunos mitos y leyendas de corte político de la historia estadounidense desde la Guerra Civil hasta nuestros días. Fascismo, racismo, el Ku Klux Klan, la inmigración asiática, la inmigración latina y el papel de demócratas y republicanos en los últimos 150 años. The Spy Who Dumped Me, por supuesto, nos recuerda al título de la película de 007, The Spy Who Loved Me, cuyo tema original cantaba en otros días Sheena Easton.
I'm going to tell you a story, okay?
Y por último, se estrena en Estados Unidos The Darkest Minds. En esta película, el gobierno estadounidense ve como una amenaza a un grupo de adolescentes que desarrollan misteriosamente nuevas y poderosas habilidades mentales y, como resultado, los envían a campos de detención.
Presentamos una síntesis en titulares de las informaciones que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
Sacerdote católico responde a comentarios de periodista de un canal de la televisión cubana.
Preocupa la situación de muchos niños en Cuba.
Grupo opositor denuncia 202 detenciones arbitrarias por motivos políticos en julio.
Senado estadounidense estudia nuevas sanciones contra Rusia.
La OEA vota a favor de crear grupo de trabajo para apoyar el diálogo en Nicaragua.
Y Colombia otorgará un permiso especial de residencia a cientos de miles de refugiados venezolanos.
Radio Martí Noticias.
Y estamos poniendo fin a esta emisión de Radio Martí Noticias. Estuvimos con ustedes, Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Yo soy Ivette Pacheco y les deseo una excelente jornada.
Y yo, Exilda Arjona.
Y en la conducción, quien les habla, Joan Andrés. Recuerde que si quiere información actualizada, Radio Martí Noticias la tiene. Muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es viernes 3 de agosto y terminamos otra semana más dedicados a la información libre de censura. Hoy queremos llevarles el sentimiento de esperanza y poder de cambio a través del conocimiento de la verdad, porque en la adversidad una persona es salvada exclusivamente por la esperanza y el poder del conocimiento. Vamos a vivir estas 3 horas y usted puede hacerlo a través de las 3 plataformas de Martí: radio, internet y televisión. Comenzamos ya. Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Vamos, levántate, levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba.
Vamos, levántate. Levántate.
Levantados todos para conocer la información, la actualidad la trae el periodista Rolando Cartaya acerca de un artículo publicado en martinoticias.com que refleja cómo Cuba modificó sus leyes y simplificó el proceso de aceptación de los proyectos de inversión extranjera en el país. El objetivo, pues, Cartaya, adelante, buenos días.
Muy buen día, Maite. Sí, a través de varias resoluciones han actualizado o tratado de agilizar el proceso de inversión extranjera. Desde 2014 ellos aprobaron una ley de inversión extranjera nueva que tiene ciertos incentivos para los inversores extranjeros, como puede ser 8 años de gracia en el pago de impuestos, uh-huh, una reducción de los impuestos sobre las utilidades al 15%, y la posibilidad de exportar todas sus ganancias sin ningún tipo de problema. Sin embargo, se han recibido más de 450 propuestas de inversión y continuaba siendo mínima la cantidad de propuestas que han sido aprobadas. Supuestamente tienen 60 días para aprobarla, pero esto se convertía en años y esto estaba trabando el proceso.
Ellos ¿de qué ahora se agiliza ahora?
Se agiliza, hay, por ejemplo, han eliminado una necesidad de un estudio de compatibilidad con la defensa del país. Te puedes imaginar el funcionario que está, que tiene a su cargo aprobar esto.
Sí.
Si mete la pata, pues entonces lo puede, en lugar de premiar a estas personas por agilizar las inversiones en el país, lo que pudiera hacer es que lo sancionaran.
Dios
entonces
mío.
Han eliminado ese requisito por ahora, pero estos no son las únicas quejas. Es una de las principales, pero no es la única queja de los inversores para invertir en Cuba. Está el problema de los impagos, de que les demoran los pagos eternamente. España ha mandado no sé cuántos funcionarios a La Habana porque las empresas suyas les deben como 40 millones de dólares y no les pagan, eso por una parte.
Y aún así siguen dándole la posibilidad a Cuba de tener este tipo de inversión.
Sí, España en ese caso, hace poco el ministro del Exterior dijo que no, que estaban dispuestos a acompañar a Cuba en el proceso de reformas, etcétera. Pero tienen problemas con sus empresarios y los pagos. Y no solo son los empresarios españoles, por supuesto. Ha habido problemas, por ejemplo, el comercio con China cayó el año pasado muchísimo.
Sí.
Y es por esto, según la Oficina Comercial de China en La Habana.
Cantaya, ¿y esta decisión entonces ahora es porque están hasta el cuello? Me imagino que necesitan inversión extranjera a lo antes posible.
Como te decía, en estos días que hablamos con economistas, hay un problema de descapitalización en Cuba, que el país lo que gana prácticamente lo dedica a consumir y no puede invertir. O sea, Cuba no cuenta con los recursos. Los ahorros tampoco alcanzan para eso, no hay posibilidad. Y tampoco Cuba tiene acceso al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Entonces, lo único que puede resolver esto y que haya un crecimiento de la economía cubana es la inversión extranjera, y por eso están apurados, buscando la manera de que se invierta. Aunque te decía, está el caso de los impagos, está el problema de los la contratación de la mano de obra,
también,
que es a través de una empresa empleadora.
Exacto.
Que le quita como el 70% a los trabajadores.
Pero esto sí se mantiene, de esto no se habla, que se vaya a modificar la forma en que se contrata.
Hasta el momento yo no he visto nada de que se vaya a modificar.
Sí.
Y está también la cosa de que esta ley, como quiera que sea, es discriminatoria con los cubanos, porque los cubanos no pueden invertir.
Imagínate.
Los cubanos no pueden invertir en Cuba, tienen que ser
extranjeros totalmente.
Extranjeras, empresas extranjeras. Si por ejemplo eso se pudiera canalizar, mirándolo desde el punto de vista de ellos, ¿no?, que las remesas que se mandan de Estados Unidos se invirtieran en la economía cubana.
Sí, exacto, pero ya eso como tal es que es la mejor inversión y el mejor apoyo que se le puede dar, y precisamente lo hacen los cubanos que están fuera de Cuba, los que sostienen de forma muy importante la economía cubana. Cartaya, hay otro tema que está vinculado, obviamente todo lo que está sucediendo en Venezuela en este momento pues está marcado precisamente por el modelo económico de gobierno de Cuba, y
de
es
Cuba,
relacionado con el transporte. ¿Qué es lo que está pasando?
Está pasando que el gobierno de Maduro está realizando un censo de vehículos, de manera que todas las personas tienen que registrar sus automotores, y esto está dirigido a vender la gasolina subsidiada a través de lo que le llaman el carnet de la patria.
Exacto.
Que es un mecanismo de control. Recuerda, en Cuba era mecanismo de control la libreta de abastecimiento, el registro de direcciones, las cartas de los comités de defensa, que eran indispensables para cualquier cosa.
Ajá.
En Venezuela pasa lo mismo. El carnet de la patria otorga subsidios en el transporte, en un sistema de distribución que también dice que es abastecimiento, aunque es racionamiento.
Exacto.
Se llama los CLAP, comités locales de abastecimiento y producción, y se puede pagar con el carnet de la patria. Con este carnet de la patria hay 13 millones de venezolanos de los cerca de 32 millones que sí lo han pedido el carnet de la patria, pero los transportistas están tirados en el piso, no quieren, dicen que no, esto va a contribuir a la discriminación política.
Sí, totalmente.
En la venta de la gasolina subsidiada, que el problema es que el país, según por ahí tenemos creo que
Un reportaje.
Tenemos un reportaje. Vamos a ver el reportaje.
Los controles del régimen chavista se extienden ahora al acceso al combustible más barato del mundo. El gobernante Nicolás Maduro anunció que todo el que tenga un vehículo, camión, moto o transporte público deberá tener el carnet de la patria para poder surtirse a precios subsidiados por el Estado.
Pagaré la gasolina más caro, pero no voy a sacarme el carnet.
Me parece que es indignante y segrega a las personas entre quienes tienen y no tienen carnet de la patria.
Tenemos que ver en nuestro país, que es un país petrolero, estar obligado a echar gasolina con un carnet, porque eso no debe ser así.
Este viernes comenzará el censo de los vehículos en el portal del carnet de la patria. Esta nueva forma de someter a los venezolanos a través del acceso a la gasolina, más allá de ser otro control, es, según analistas, una discriminación que viola la Constitución y los derechos humanos.
Para el diputado de la opositora Asamblea Nacional, Jorge Millán, con este nuevo control el régimen reconoce la crisis energética en el país con mayores reservas probadas de petróleo en el mundo.
Es cínico que este gobierno hable de aumentar gasolina cuando no habla de ver cómo corrige el bajo ingreso venezolano, su baja capacidad adquisitiva del Bolívar. Así.
Según la analista de riesgo Berkley's, Venezuela no llegará a producir ni un millón de barriles diarios de petróleo para final de año, en medio de las sanciones económicas que impone Estados Unidos y la Unión Europea. El exdirector de PDVSA, José Toro Hardy, cree que la compañía estatal colapsará antes de que Estados Unidos deje de ser su principal comprador.
A los Estados Unidos no creo que se preocupe por dejar de comprarle petróleo a Venezuela, porque el gobierno venezolano está haciendo la tarea. Se está viniendo a pique estrepitosamente la producción petrolera.
En la actualidad, la estatal petrolera funciona a un 30% de su capacidad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Es algo incomprensible, Cartaya, teniendo en cuenta que Estados Unidos es su principal comprador, le echan la culpa, como hacía Cuba, como sigue haciendo, a Estados Unidos por los problemas económicos que ellos tienen, y la realidad es que si no fuera así, no sé cómo estaría Venezuela en este momento. Aquí.
Bueno, cuando Chávez tomó el poder, Venezuela producía 3,2 millones de barriles diarios, y estamos escuchando que probablemente a final de este año no va a llegar al millón de barriles diarios.
¡Qué horror!
Ahora, estos mecanismos de control, esto viene de muy lejos. Te quiero leer dos versículos del Apocalipsis de la Biblia, el capítulo 3. Sabes que a la bestia le decían al anticristo, ¿no? Y entonces dice, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
No, lo tienen ahí supermarcado. Es decir, que sabemos perfectamente en qué se inspiró precisamente Fidel Castro para todo este mecanismo de control, y ahora que no es otra cosa, sí, la bestia, se lo legó precisamente a Chávez y a Nicolás Maduro. Es la única forma que ellos saben que pueden permanecer o perpetuarse en el poder, tener controladas las masas.
Seguro.
Obviamente.
Esto y las misiones, una serie de subsidios, de casas, de electrodomésticos, a través de esto es que mantienen un cierto apoyo de la población venezolana, pero como estamos viendo, incluso los gremios de transportistas están rechazando esto, están rechazando que tener que tener el carnet de la patria para que te vendan la gasolina.
Mientras tanto, la gente, los veíamos esta semana, el martes, con un apagón del 80% en la capital, en Caracas, y ayer cuando conversaba con el abogado y ex alcalde de la ciudad de Chacao, en Ramón Muchacho, se volvió a ir la luz en Caracas. La gente está en la calle, los trabajadores están en la calle totalmente sin poder cumplir con sus funciones, sin poder llevarse a casa el dinero necesario, que no existe tampoco, porque tampoco tienen efectivo en Venezuela. Es como algo absurdo. Y este tema que fue risible cuando estaba Diosdado Cabello hablando y se fue la electricidad, haciendo loas al sistema.
Imagina eso, en un país que dicen que está sobre un mar de petróleo, porque tiene las mayores reservas mundiales de petróleo, y a eso ha llevado el chavismo y Maduro en particular. A Venezuela, ¿no? Una crisis de todo, estas mismas racionamiento que es un mecanismo de control, pero también a que la producción de alimentos en el país ha caído, vaya, profundamente, casi todo lo importan, como está pasando con Cuba desde hace años, que tiene que importar 2,000 millones anuales.
Es absurdo. Cartaya, nuestro último minuto para un grupo bastante grande de cubanos que están varados en Darién.
Sí, son 112 cubanos. Ricardo Quintana hizo una nota para la página nuestra. Sí. Son 112 cubanos que están varados en Metití, creo que se llama el lugar, sí, en Darién. Y están esperando, desgraciadamente, que contacten con las autoridades cubanas, que el gobierno de Panamá contacte con las autoridades cubanas y los deporten.
Qué pena,
a la isla.
Qué pena. Es
pero esto no para. O sea, lo que es la emigración de los cubanos.
Totalmente.
No para y siguen, o sea, a pesar de que terminó la ley, la política de pies secos y pies mojados, siguen tratando de llegar de todos modos a la frontera sur de Estados Unidos.
Y esto habla de desesperación, Cartaya. Esto no tiene otra cosa.
De mucha desesperación.
Totalmente. Cuando un ser humano sabe a lo que se arriesga, que lo pierde todo, que vende su casa, que se queda sin nada y se manda, se tira como al abismo, porque realmente saben que van al abismo, porque no hay garantías ninguna de que puedan conseguir un estatus legal en ninguna parte, pues realmente estamos hablando de que la situación en Cuba sigue siendo
y muchos
más
son
que
profesionales,
crítica.
Como decía Omar Eberlegui, sí, Pérez, que no ven la posibilidad de tener los recursos que se merecen, sí, en Cuba y optan por la emigración.
Qué horror. Bueno, a propósito, vamos a estar hablando con la abogada Grisel Ibarra al finalizar Levántate Cuba, así que si tienen alguna pregunta, pues envíenla a levantatecuba@gmail.com. Gracias, Cartaya.
Gracias
por estar con nosotros. A ustedes también. Pausa y regreso en instante. Seguimos con mucho más porque tenemos muchísimo para compartir con ustedes esta mañana en Levántate Cuba hasta las 10 a través de las tres plataformas de Martí: radio, televisión e internet. Estamos en Facebook y estamos en Twitter también.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
Ah, entonces yo puedo venir.
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos del juez?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Los seguimos, estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a ver.
7:20 minutos. Saludos a todos los que están en la isla a esta hora escuchando Levántate Cuba. Me llega un correo electrónico de Félix Navarro en sintonía. Gracias también de Luis Mario. Un abrazo bien fuerte para todos, para Gabriel Pérez, para Mabel, para todos. Gracias por estar en sintonía. En una ocasión, recuerdo que les contamos la majestuosidad de la obra que nos legó la carretera central de Cuba, su proceso de construcción, anécdotas de aquella época. Pero hoy la realidad de esa y otras vías por las que transita el transporte en la isla es muy diferente, desafortunadamente para mal. Llega a contarnos las consecuencias que ha traído este fenómeno de descuido estatal al pueblo cubano el periodista Pepe Forte. ¿Cómo estás?
Gracias, Maite, como siempre, por la invitación. Y no quisiera sonreír a pesar de la presentación que acabas de hacer, porque sí, sin duda, el asunto de los accidentes en Cuba va de mal en peor. El panorama, francamente, es patético. Incluso estuve revisando estadísticas originarias aquí en Radio y Televisión Martí, un reportaje magnífico que hace poco, lamentablemente, salió al aire, en el cual sale que en el top 10, en el 10 de las causas más importantes de muerte en Cuba, y un número bien bajo, o sea, en esa escala de 1 a 10, pues están las muertes por accidente. Eso que mencionas de la carretera central que hicimos aquí ese programa, Cuba no era exactamente una potencia vial antes del 59, pero era un país normal en términos de esa circunstancia, o sea, la carretera central...
No, en términos de todas las circunstancias.
En términos de todas las circunstancias. La carretera central fue una buena carretera en su momento, pero después ya Cuba, comenzando los 50, durante el gobierno de Batista, por ejemplo, está la famosa La Vía Blanca, que empezó un poquitito antes, una carretera muy moderna, tenemos obras tremendas con el asunto del puente Vacunayagua y todo eso, y ocurre que una de las causas fundamentales de accidentes en Cuba hoy es el pésimo estado de las vías.
Sí.
Y, repito, Cuba no tenía el desarrollo que tenía potencias viales del mundo son y eran y son Estados Unidos y Alemania, pero francamente Cuba tiene un sistema además bien mantenido, que además, curiosamente, la parte que es muy triste, Maite, es que Cuba es como la famosa comparación con Saturno que devora a sus hijos. Aún después del 59, cuando comienza la revolución, había una política bastante seria de respeto al tránsito. Existía aquel programa que tú no conociste en televisión cubana, que era los miércoles 8:30 de la noche, antes detrás de la fachada, que se llamaba Tránsito, que tenía una mascota que era el oso Prudencio, que decía, eso no se hace, da consejos viales.
Sí.
Cuba, la red semafórica heredada del capitalismo con la marca Eagle, que había semáforos en casi todas las esquinas en La Habana, fue sustituido en el 76 por semáforos soviéticos, pero se mantenía más o menos. Hasta este punto que tenemos las carreteras llenas de baches, pero aparte de eso, el recetario que termina o culmina con la cantidad de accidentes, que es alarmante. En los últimos 5 años en Cuba ha habido accidentes que han ocasionado la muerte de más de 4.000 personas. Es un número alarmante, una estadística pésima en el panorama, en el inventario de tráfico en el mundo entero.
Pepe, ¿y se habla de nacionales o también personas extranjeras?
Esa es una de las cosas que quiero decir, que hay muchísimos, por lo menos compatriotas nuestros que visitan Cuba, y ahora se ha puesto de moda que la gente ahí renta vehículos y todo eso. Yo quisiera recomendarle a las personas, a los extranjeros en Cuba, que si se pueden quedar en las ciudades a las cuales van y que traten de evitar, porque es una de las causas fundamentales, traten de evitar la circulación de provincia a provincia o pueblo a pueblo por carretera, ahí es exactamente donde peor es esta situación.
¿Pero qué van a hacer entonces?
Que traten de no moverse, Maite, porque el recetario es que este terrible de la muerte es el hecho, mira, es el mal estado de las carreteras. Ya a nivel de cubanos como tal, porque los extranjeros se mueven en otro tipo de vehículos. Los cubanos se transportan en Cuba, lo cual es una cosa que es terrible, se transportan en camiones. Eso solamente existe en las naciones más pobres. Cuba no era de esa manera. Pero aparte de eso, esto para mí, Maite, como periodista de automovilismo, esto para mí es dramático y es patético en el sentido en que, por ejemplo, la tendencia, y te lo anuncio ya que estoy conversando contigo aquí, y se lo anuncio a los seguidores de este espacio, próximamente vendré acá. La tendencia en Estados Unidos, ya en este momento inminente y en este momento, es que los accidentes en Estados Unidos van a seguir bajando por el hecho que las tecnologías de manejo autónomo, que no son del futuro, en este momento que estoy conversando contigo, y yo los pruebo todas las semanas, hay montones de modelos de autos que, por ejemplo, ya frenan solos, que no le pegan por detrás a ningún auto.
¿Y es confiable esto?
Confiable, claro que sí, son mucho más exactos que lo que es la práctica humana. Montones de modelos automóviles que ya no se salen de la senda.
Pero eso en Cuba llegará, no sé, en cuántos años.
Tendría que acabarse todo esto para que llegara. El asunto, por ejemplo, la iluminación en los vehículos en Estados Unidos y en el mundo entero, los vehículos tienen una iluminación tremenda. Los automóviles en Cuba tienen lámparas antiguas, sí. El nivel de iluminación es muy malo, el equipo...
La iluminación también de las calles, de las, ¿no? Calles, de las carreteras.
No existe,
sí.
La señalización no existe, el estado mecánico de los vehículos, todo eso pues va sumando y llega a este recetario de muerte en que termina en la circunstancia que estamos tocando.
No hay una educación tampoco en cuanto al sistema de vial, en cuanto a estas señalizaciones viales.
No hay señalización, para, se ha venido perdiendo. Y por otro lado, el asunto de la imprudencia, y lamentablemente, que es un asunto respecto del tráfico en Cuba, que pocas veces aborda, es el asunto que se sabe, aunque quizás la estadística no existe, porque estadísticas con Cuba es un fenómeno que prácticamente no existe, claro. El asunto del alcoholismo en Cuba. O sea, se sigue bebiendo. Bien. Y hay muchísima gente que maneja en Cuba, conduce en estado de ebriedad. Entonces, estas cosas van sumando y sumando y terminan esta estadística terrible de 5.000 muertos, o 4.000 muertos en 5 años.
Veíamos también en estas imágenes, mientras tú conversabas, para contarle a nuestros oyentes de radio, el hecho de que hay calles que tienen unos baches tremendos en los que hay agua, tú no sabes lo que hay debajo y tu carro se puede ir.
Ah, hay verdaderas furnias, sí. Furnias. Entonces, todo ese tipo de situación, Maite, lo que termina es en esto que francamente, lo terrible de esto es que incluso comparado, vamos a olvidar incluso la comparación que estábamos haciendo pre-59, aún después del 59 existió, había una política, existía en Cuba una política de seriedad. Cuba se abraza después del 59, se abraza el sistema de señales europeo. Cuba tenía anteriormente el sistema americano, que era con leyendas. Cuba se abraza el sistema europeo. Yo recuerdo mi juventud en Cuba todavía, que casi todas las carreteras estaban perfectamente señalizadas. Cuba importa, que hizo un gasto en eso, importó los famosos reflectores que están en el suelo y están aquí en el borde de las vías. Cuba importó eso. Ya eso no existe en Cuba.
No existe, pero ¿por qué se quitan esas cosas?
Porque eso es una inversión, eso lleva dinero.
Hay que renovarlo, ¿no?
No hay manera de sostenerlo. Y una de las cosas...
Bueno, sí la hay. Lo que no hay es interés de
ni interés, ni dinero, ni nada. Es un estado totalmente papérrimo. Y una de las situaciones más malas, yo que estoy recomendando a la gente en Cuba, que realmente que evite, por lo menos los que la gente que va a visita, que evite moverse de ciudad en ciudad. El asunto, la ciudad en sí como tal es extremadamente peligrosa. Por las carreteras, por el hecho que están a oscuras.
Claro.
Y junto a esto, de manera, a esto además se añade el hecho de los animales sueltos en la vía. El fenómeno que ya es de viejo, es casi prácticamente una tradición, de los vehículos a oscuras abandonados en la carretera. Entonces, eso es lo que le cuesta la vida, por mencionar un caso puntual, es lo que le cuesta la vida a Polo Montañés.
Totalmente.
Polo Montañés muere en un accidente de tránsito porque su automóvil choca contra una rastra abandonada, un camión abandonado a oscuras en la carretera.
Recuerdo...
De noche, sobre todo, es muy peligroso.
Recuerdo todo, sobre todo esta salida que hay, esta vía que sale de Boyeros por el aeropuerto.
La calzada de Rancho Boyeros.
Algo horrible, la oscuridad que hay ahí. Y entonces, no solamente los accidentes precisamente porque choques con un carro, también aquellos provocados por los que te asaltan, porque sabemos que al
también,
estar tan
lamentablemente
oscuro,
también ocurre eso.
Y hubo una época, no sé si en estos momentos en Cuba todavía eso está pasando, desafortunadamente hay personas que se pliegan a este tipo de delitos, de asaltar a las personas que salían del aeropuerto. Sí.
Se sabe, donde más incidencia de delincuencia en el mundo entero, en tanto más pobre es un país, eso ocurre. Pero exactamente, Maite, creo en esta conversación, lo más terrible, lo que tengo que subrayar como lo peor, el panorama de tráfico de Cuba, de tránsito de Cuba, es las carreteras, aún peor que la ciudad, las carreteras y sobre todo las carreteras de noche. O sea, porque un bache que tú de día tú detectes, quizás tú puedas hacer algo, pero el bache de noche es terrible. Y la otra cosa, ¿qué se va a pedir? Yo no puedo pedirle desde acá a Cuba que la gente deje localmente desplazarse en camiones, que es una práctica extremadamente peligrosa.
Sí.
Los camiones no tienen, además camiones viejos que carecen de tecnología. Los frenos estaban en malas condiciones y sobre todo el asunto de la iluminación es pésimo.
Sí, es peligrosísimo, Pepe, pero uno tiene que hacerlo. Yo recuerdo haber estado estudiando y montarme lo mismo en un camión, dentro del camión que en la parte de atrás del camión, tú sabes todo.
Claro.
Todas estas imágenes que uno tiene que son patéticas y que le muestran a uno pesadillas durante la noche, le provocan, de uno transportándose de un lugar a otro como si fuera un ganado, realmente. Me he montado hasta en rastras de ganado.
Es un atraso.
Los cubanos lo hacen.
El país totalmente congelado en una época que en el mundo desarrollado no existe. O sea, en Cuba no hay existencia de cinturones de seguridad, no hay legislación en torno a cinturones de seguridad, no hay educación vial. Toda esa serie de cosas que aquí en este país existen, que es las regulaciones de tráfico, en las calles bien señalizadas, e incluso ya cuando se trata del automóvil, el cinturón de seguridad es una cosa que es capital. Aquí tú sabes que en Estados Unidos te multan si tú no tienes cinturón de seguridad, pero las multas por no usar cinturón de seguridad, por estadística, son bajas porque todos tenemos... Yo tengo en la casa un tractorcito de esto, con lo cual yo chapeo el jardín de la casa, que es un tractor, que es para la casa, y yo tengo la costumbre que cuando me siento en el tractor, hago el ademán intuitivo de ponerme el cinturón, que no lo tiene, claro. No tiene cinturón de seguridad, porque es lo primero que uno hace en Estados Unidos. Cuando entra el auto, uno ya comienza a palpar para buscar el cinturón y colocárselo. En Cuba no existe eso. Entonces, ya te digo, es un cóctel, es una lista terrible. O sea, si tú le dices a personas independientes en el mundo, dime una razón por la cual se pueda conducir a un accidente de tráfico, y la gente menciona una y la otra y la otra y la otra, esas todas cosas que puedes imaginar, todas forman parte de este recetario terrible que conduce a la muerte.
Qué triste que las autoridades y aquellos que tienen la responsabilidad de vigilar esto, de solucionar esto, no lo hagan en la isla de Cuba. Gracias, Pepe. Un placer conversar contigo. Te espero la próxima semana. A ustedes también, pero Joan Andrés ya está listo con las informaciones, así que vamos a darle paso a los estudios de radio de Levántate Cuba. Regreso en instantes y continúo hasta las 10 de la mañana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Feliz viernes a todos los amigos que están conectados en las redes sociales y, por supuesto, a ustedes que nos están escuchando en la isla. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Albert Portuondo Álvarez, quien cumple una sanción de 2 años próxima a finalizar, fue comunicado que tiene una nueva sentencia por la que deberá cumplir otros 8 meses en la cárcel. El portavoz de la organización, Carlos Amel Oliva Torres, calificó esa acción como nueva arbitrariedad de la seguridad del Estado.
2 agentes de la policía política fueron a visitarle a alrededor de 1 mes de que él cumpla completamente los 2 años a que fue arbitrariamente sancionado, y le comunicaron de que su sanción había tenido un error, que tenía que cumplir aún 8 meses más por el delito de soborno, un delito que no constó en ningún momento durante el proceso judicial. Es totalmente una fabricación todo esto, ¿no? Inclusive le hablan de una multa que él debe, que cuando ellos le dijeron la fecha, ya en esa fecha en que presuntamente se le puso la multa, en esa fecha ya él estaba preso, cumpliendo la actual sanción. El delito que cometió realmente Albert Portuondo es que dijo en una emisora municipal en Palma Soriano de que él tenía mucho que agradecerle a la Unión Patriótica de Cuba en un programa en vivo. A raíz de ahí, la policía política lo convirtió en objeto de la represión y terminó encarcelándolo por un delito fabricado de lesiones y amenazas.
Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos informa que al menos 202 detenciones arbitrarias ocurrieron en Cuba en julio, y destaca que las cifras muestran el ensañamiento del gobierno contra el activismo femenino. A través de su red de activistas en la isla, el observatorio contabilizó 143 detenciones y acciones represivas contra mujeres y 59 contra hombres. Además, señala que 13 periodistas independientes fueron detenidos arbitrariamente. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia que el clima de amenazas, intimidación y chantaje del gobierno de Miguel Díaz-Canel contrasta con el rostro que pretende mostrar al exterior. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer que hasta el 30 de julio la cifra de muertos en Nicaragua como consecuencia de la represión del régimen de Daniel Ortega asciende a 317, incluidos 23 menores. El más reciente caso fue el de Hernaldo Sánchez, quien falleció en un hospital tras ser herido por una bala de plomo. Tony Cano, con más información desde Washington.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, informó este jueves en un comunicado que al cumplir 5 semanas de trabajo en la Nación Centroamericana, su mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua, MECENI, ha verificado la persecución y criminalización por parte del Estado de manifestantes, opositores y personas que participaron en diversas formas de protesta. La Comisión Interamericana condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes, expresó la relatora de la CID para ese país, la comisionada chilena Antonia Urrejola. El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes. El MECENI dijo que tras el levantamiento de barricadas mediante el uso de la fuerza entre el 19 y 30 de julio, las autoridades habrían realizado numerosas detenciones arbitrarias y violentas a manos de encapuchados armados. Agregó que, según la información recibida, las personas detenidas no son informadas de sus derechos al momento del arresto ni de los cargos que se les imputan. No se exhiben órdenes judiciales ni sus familiares reciben información sobre el lugar al que serán llevados. Tony Cano, Washington.
Muchas gracias a Tony Cano por los detalles de esta noticia. Son las 7 de la mañana con 34 minutos y centenares de personas reclamaron el jueves ante la sede del Congreso argentino que se apruebe un proyecto de ley engavetado desde junio del año 2016 y que propone recuperar lo robado al Estado por delitos de corrupción. La protesta ocurre en medio del llamado escándalo de las coimas que llevará ante la justicia el próximo día 13 a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su más cercano colaborador Julio Devido. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. Regreso a las 8 con más informaciones aquí en Levántate Cuba. Muy buenos días.
El fenómeno youtuber ya es una forma de comunicación común en estos tiempos. A Cuba obviamente llegó más tarde, pero sin duda alguna también se impone entre las nuevas generaciones. Este tema lo aborda en su segmento de cada viernes el periodista experto en cine Alejandro Ríos. Buenos días, ¿cómo
Buenos
estás?
Buenos días. Y muchas personas se preguntarán, ¿pero por qué traer algo así? Ajá. Yo creo de alguna manera que esto está siendo una forma del audiovisual cubano.
Sí.
Definitivamente. Habría que calificar qué tipo de género. Bueno, hasta ahora es esto de YouTube.
Sí.
Y ya vemos en el mundo entero cuántas cosas no ocurren en YouTube, porque es la plataforma más democrática y más libre del mundo. Eso no existe, vaya, no existe nada más abierto. Y que los cubanos, sobre todo jóvenes, este Franca Mayeris, que tiene un blog, en vez de ser blog, le puso con la V.
Vídeo, ¿no?
Sí, y blog. Exacto, y ahí estás viendo, tú misma lo dijiste, que se está adelantando a esta clasificación.
Sí.
Él está haciendo, de hecho, un elemento cinematográfico, es lo que nos está poniendo a nuestra disposición.
Totalmente.
Porque además está recorriendo, haciendo un camino, contando una historia, que es un poco lo que el cine tiene que hacer, y editándolo él mismo. A mí realmente me ha dejado fascinado este muchacho, la facilidad que tiene. Me acordé del difunto Anthony Bourdain.
Ajá,
y
sí.
Yo creo que ahí hay como un presagio de lo que pudiera ocurrir en Cuba si sencillamente se abren las compuertas.
Claro.
El asunto es abrir las compuertas,
pero esta gente se está
adelantando, Maite,
claro, sí.
a todo lo que va a ocurrir.
Ay, ojalá que así sea.
Porque estas son las generaciones, este tormento lleva 60 años, estas son las generaciones que están separadísimos de aquel año 59, que no le hagan el cuento porque no se acuerdan de nada, o sea, de nada. Y la historia que aprendieron en la escuela es tan doctrinal que se olvida inmediatamente.
Total.
No tiene ningún elemento que se te pegue, que te quede más allá de Martí y Maceo, la misma. Pero
sí.
A mí me parece una maravilla, sencillamente. Y además, en este caso, y creo que ha hecho otros, en este caso es totalmente culinario. O sea, ¿dónde están las mejores pizzas de Cuba?
Ah, pues vamos a verlo,
vamos a verlo.
Verán, como leyeron en el título del video, en el día de hoy vamos a salir a las calles a buscar las mejores pizzas de 10 pesos que se pueden encontrar en toda La Habana. Hacía tiempo ya que no salíamos a probar la comida de las calles, pero sí, en el día de hoy vamos a salir a buscarlas. Ya muchos de ustedes me han estado preguntando que por qué las pizzas cubanas se comen doblada, porque la doblamos para comérnosla. Y estas a la vez son económicas en dependencia del lugar donde vaya. Son las 4 y 43, casi las 5 de la tarde. Yo desayuné a eso de las 10 y media, 11, y no comí más nada para poder visitar varios lugares. En este video no ando solo, me anda acompañando Stephanie. Allá atrás. Estamos parando un carro aquí, esta es la avenida 31. Nos vamos a estar trasladando hasta el Vedado, el taxi, para que sepan, tienen un precio de 10 pesos en moneda nacional por persona. Bueno, ya estamos en el Vedado después de unos 15 minutos. La primera cafetería que vamos a visitar en el día de hoy se encuentra ubicada en el mismo 23, entre H e I. Se llama Habana Pizza. Nosotros solemos venir frecuentemente antes de alguna que otra salida por la noche. Pero bueno, cuando lleguemos ahí les comento un poco más. Verán, ya compramos nuestra primera pizza. La verdad se me hizo algo incómodo grabar en el lugar, ya que no había absolutamente nadie. Y no quiero que piensen que iba ahí a criticar o a grabar y demás, porque en realidad me gustan las pizzas del lugar. Ya la compramos, ahora se la voy a estar mostrando, pero antes me voy a tomar un tiempo para explicarles un poco de la moneda. Aquí en Cuba hay dos monedas. Una es el peso cubano, el CUP, y la otra es el CUC, que es la moneda convertible, que es lo más parecido al dólar. La diferencia del CUC y el CUP es que el peso cubano, el CUP, tiene fotos de personalidades, mientras que el CUC lo que tiene son monumentos de aquí, de La Habana. Quiero que vean en caso de este de 3 CUC. Así que ahí ya saben cómo diferenciarlas para que tengan una idea. Y cualquiera puede usar cualquier moneda. Muchos piensan que por ser turista no puedes utilizar el peso cubano, pero no, sí puedes utilizarlo. Y también están los menudos, vaya, los pesos. Ahora, estos que ven aquí son los pesos cubanos. Vendrían siendo 5 centavos de CUC. Y este que salió nuevo, que son 5 pesos cubanos. No tengo mucho menudo en CUC, pero les muestro. Este es de CUC. Este de aquí, todos son plateaditos, tienen diferentes monumentos. Y ahí ven, es de 10 centavos de CUC. La pizza normalmente tiene un precio entre 10, 15, 20, en dependencia de los agregos que tengan. La que nosotros pedimos es esta de aquí. En realidad es bastante grande. La pedimos solamente de queso. Tiene un precio de 15 pesos en moneda nacional. Muchos me preguntan que por qué nos comemos la pizza doblada. Yo creo que es una tradición comernos la pizza así. La doblamos al medio, casi siempre se chorrea el queso y la grasa por todos lados, pero es la tradición. Y siempre se le pide un papelito de más a la dependienta, a la que te atiende. Vamos a probarla para ver qué tal. Está buena, les digo. La pizza ahí yo casi siempre voy. Esta vez nos tocó un dato plus, digamos, ya que la salsa es de Vitanova y normalmente es una salsa preparada con puré de tomate natural. Y la Vitanova a mí me gusta porque tiene ese punto picante, pero bueno. Quiero que vean, ya ahí pueden ver la grasa que ha ido soltando la pizza. Lo que más yo prefiero de la pizza es el borde quemado. Hacemos nuestra siguiente parada bien cerca de Copelia. Estamos en L entre 21 y 19. Aquí también se encuentra otra cafetería. En esta la pizza no vale igual que en la anterior. Aclararles que como estamos buscando las pizzerías aquí en El Vedado y es una zona bastante transitada a diario por las personas, los precios siempre suelen estar un poquitico más por encima. En esta vale 12 pesos en moneda nacional. Ya después de la pizza estamos buscando algo para tomar, específicamente una cerveza. En toda la avenida 23 estuvimos buscando la cerveza Cristal, que es la típica aquí en Cuba, pero en casi todos los lugares que hay son Presidente. Nos vamos a dejar ahora a un coupé que tenemos aquí adelante. Si no hay, bueno, ya vamos a tener que pedirle a la presidenta, pero bueno, les cuento en unos segundos qué tal nos fue. Bueno, al final tampoco había cristal, tuvimos que terminar comprando la presidente, que es esta de aquí. Esta es una cerveza dominicana, pero ya varios dominicanos que han venido a la isla me dicen que no sabe exactamente igual que esta. A mí me gusta bastante, no más que la cristal, pero bueno, con el calor que hay, creo que es lo que más se necesita. Está bastante buena. Siempre les recomiendo más la cristal y la bucanero, que son las cervezas nacionales, o las de la casa de la cerveza, que son artesanales. Pero bueno, esta también vale la pena, no estaba mal y creo que nos cumplió el antojo que teníamos. Vamos a visitar una cafetería que está ubicada en M y Línea. Ahí las pizzas también son bastante buenas. En esta tenía un precio de 12 pesos en moneda nacional, igual, 15 pesos en moneda nacional, igual la pizza. Igual se ve bastante buena. Yo ya no puedo más, ya voy con dos pizzas y como que es demasiado. Además de que la cerveza también llena. Stephanie aquí es la que me va a ayudar a probarla. Yo también la voy a probar, lo que la que se la va a comer va a ser ella. Ella también estaba comiendo las pizzas anteriores, pero no tenía mucha hambre, estaba esperando ya al final para comer. Y está comiéndose un pastelito, que fue lo que quiso del lugar. Buscamos ahora un banco y les muestro la pizza. Esta fue la otra pizza que pedimos. Quiero que vean el queso, cómo se abre por completo. Lo bueno de esta es que no chorrea grasa y es fina. Yo soy fanático al queso chicloso. De todas las pizzas que he probado hasta ahora, creo que esta ha sido la mejor. La anterior también estaba buena, pero esta, por el queso y el tamaño, creo que está bien. Igual la zona céntrica, aclarar que los lugares que estuvimos visitando no son un lugar que tenga un confort, ni una comodidad, ni que sea lujoso o atractivo, pero las pizzas están bastante buena. No sé si es porque yo sea cubano y la consumo a diario y mi organismo está adaptado, pero nunca me he sentido mal por comerme una pizza en la calle.
Alejandro, de verdad, sí. Porque además tú me decías, una muy buena producción, unas imágenes impecables.
Las imágenes
impecables.
Son impresionantemente sí. Bien hechas. Deben estar realizadas con un teléfono bastante reciente, uh-huh. De un modelo bastante reciente, porque están bien, bien las imágenes. Más allá de que los monta, más allá de que los musicaliza sí. Y hace sus transiciones, como debe hacerse en un documental, hay una transición.
Oye, mejor
de una
que,
cosa a otra.
Mejor que muchas cosas editadas que yo he visto en los últimos tiempos.
Exacto, muchas cosas que yo he visto. Exacto. Sí. A mí, sencillamente, me parece fascinante. Además, la manera que tiene de hablar constantemente, porque ajá. También cuando tú haces un material de esto no puedes tener mucho silencio.
Sí,
tienes que ir llenándolo con tus criterios. Y me encanta esta cosa nacionalista. Parece, conozca a Cuba primero y al extranjero después, como ajá, aquel sí. Dicho del comienzo. Él opta por la cerveza nacional cuando uh-huh. No queda otro, pero no la encontró en ningún lugar. Cosas, por
imagínate,
supuesto, de Cuba,
claro.
La escasez, el desabastecimiento.
Y es una forma de criticar.
Y se va por la cerveza dominicana.
Ya, mira.
Y lo otro es que te ofrece tres opciones de pizza que a mí me parecían todas iguales.
Claro,
pero bueno, él dice que saben distintas, que hay una que incluye Vitanova, aquella famosa salsa que nos salvó la vida tantas mm. veces, en contraposición a otra que parece que no se sabe de dónde sale. Acuérdate que todos estos materiales, y lo hemos visto en otros audiovisuales, no hay un lugar donde los cuentapropistas cubanos
claro.
Puedan comprar sus abastecimientos. Ese sistema no existe. Entonces, todo lo que salga y lo que venga, o sea, lo que venga. Si viene Vitanova un día, bien, pero el otro día si viene la salsa María, hay que
utilizarla. Y utilizarla para la pizza, y hay que crear. Alejandro, ¿te parece si hacemos pausa y seguimos viendo esto? Seguimos hablando sobre el fenómeno youtuber en Cuba. Pausa y regresamos con Alejandro Ríos y esta muestra de cine aquí en Levántate Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
¡Hey! ¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martín. Lo tengo que dejar. ¿Puedo seguir? Pues estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Blogueros en las redes sociales en la isla de Cuba es algo indetenible. Llegó quizás tarde, llegó con años de atraso, como todo lo que llega a Cuba, pero evidentemente está ahí y se está haciendo eco en el resto de la juventud.
Se está abriendo paso, Maite. Y yo siempre, viendo materiales así con esta juventud tan, tan joven, por cierto, ese muchacho que tendrá 20 años si acaso, y me acuerdo, y todavía hace apenas 2 años a Carlos Lechuga le han prohibido su película, Santa y Andrés, no la ha podido poner nunca oficialmente en Cuba. O sea que la censura no cesa.
Claro, y no ahora cesa. Peor con esto del artículo 349.
Exactamente, pero entonces este tipo de personas que están realmente como alejándose de la cultura, de la política, tratando de alejarse de la política, y los jalan, pero ellos los jalan como a un hueco, pero ellos se mantienen distante. Es sencillamente fascinante cómo le pueden dar la vuelta a todo, ¿no?
Totalmente.
Porque fíjate cómo se cuidan también de no ofender. Él hace algún comentario, hay una escasez, está la doble moneda, el único país en el mundo quizás que tiene dos monedas, una que yo no me había ni siquiera fijado que la moneda nacional tiene a los próceres y la otra tiene monumentos.
Exacto. Sí, es como...
¿Sabrá Dios qué
intención hay detrás de todo
qué
eso?
Qué cosa tan enrevesada hay detrás de todo eso. Pero a mí sencillamente me parece tremendo. Y además que se lo dedique a las pizzas. Uh-huh. Yo te estaba comentando ahora en el break que hay dos cosas que han salvado, por supuesto, al cubano de morir sencillamente de hambre. Una es el huevo, que creo que tiene un monumento ahí en la entrada de Matanza, involuntario. Alguien puso un huevo ahí, un escultor, y todo el mundo, algo parecido a un huevo, y la gente decía, ay, mira, al fin le hicieron un monumento al huevo, por todo lo bueno que hizo por nosotros el huevo en términos de alimentación. Pero yo diría que la pizza también hay que incluirla. Yo me acuerdo cuando de adolescente que empezaron a vender las pizzas en la rampa, si mal no recuerdo, creo que al lado del cine La Rampa fue una de esas primeras pizzas. También nos mataba mucho el hambre.
Claro que sí.
Porque además es un alimento que supuestamente se creó en Egipto. Todo el mundo piensa que es Italia.
Qué bien.
Fue en Egipto. Y los italianos maravillosos, el imperio, hacía posesión de todo lo que se encontraba por ahí y se entronizó luego en Italia. Pero como es un alimento muy barato, en Cuba igual.
Fácil
en
de
Cuba
hacer.
El castrismo dijo, aquí vamos a hacer pizza de todos los colores. Sí. Pero si pensamos que además la pizza brincó el charco y la pizza cubana es una entidad.
Oh, totalmente.
Es una entidad que se vende aquí, que no se parece a ninguna otra.
Sí.
Que tiene semejanza con lo que estábamos viendo con Frank, el youtuber. Es interesante que
el fenómeno hasta
donde
llega.
Lo que estamos viendo es una disquisición cultural, sencillamente,
Alejandro,
de Cuba. Es algo cultural.
Sí, y ojalá que toda esa fuerza que se impone incluso fuera de Cuba, pues llegue también a la isla, ¿no? Y
que
todo eso, que ellos traten de salvar lo que tienen y todo eso lo que identifica a los cubanos a fuerza o porque realmente pertenece a la nacionalidad, pues se haga cada vez más fuerte dentro de la isla. Pero entonces tenemos otra propuesta de esto, del tema youtuber. ¿Tenemos otro tema audiovisual?
No, yo creo que no. Ya. Creo que con esto...
Pero es indiscutible, tú me decías, inevitable que va a hacerse cada vez más evidente dentro de las generaciones nuevas.
Yo creo que esta es la base empresarial, o sea, los cuentapropistas con todo el trabajo que pasan, la dificultad, como explicamos en otro de los programas, cómo están desvirtuando el paisaje urbano porque hacen un hueco de venta en cualquier casa, lo cual no debe ser, en ningún país debe ser. O sea, en ningún país que tenga por lo menos los códigos urbanos, eso debe ocurrir. Yo creo que luego se endereza y ya estas personas entienden el mercado, la oferta, la demanda. Todas esas palabras están regresando a Cuba. ¿Quién era? Sencillamente no se podía soñar que existiera un muchacho que puede ser que esté en el preuniversitario, puede ser que se esté preparando para la universidad, que ya está dando sus pasos independientes.
Claro.
Estamos hablando de libertad, independencia, estamos hablando de que tiene que... Luego que él hace todo este material, él lo tiene que subir a YouTube.
Sí, y
subir a YouTube
dinero.
Es una agonía porque la banda de transmisión esta es muy estrecha, porque ya tú sabes que es todo sentado en un parque, porque todo te lo hacen para molestar, te lo hacen para frenarte, te lo hacen para que tú no progreses, para que el techo esté ahí mismo pegadito a ti. Pero, y sin embargo, ahí van. Lo interesante es que esos muchachos tienen y lo hemos visto, también hay youtubers femeninas que son también fascinantes, recorriendo La Habana, diciéndoles cómo tienen que vestirse, diciéndoles cómo tienen
que maquillarse
las muchachas. Es sencillamente esperanzador. Es el triunfo del pueblo sobre el castrismo.
Total.
O sea, diariamente hay un triunfo, ni decir Miami. Miami es el triunfo total del cubano sobre la dictadura. Pero es increíble, estos bolsones de resistencia y de espacios que se están ganando son sencillamente lo que determina el futuro de Cuba.
Precisamente esta semana mostrábamos el video de otra youtuber que es muy conocida en las redes sociales, que supuestamente fue asaltada, según ella nos cuenta, fue asaltada o un intento de violación que tuvo en la calle, el hombre la golpeó, y entonces ella hace la denuncia a través de su canal de YouTube, de que las autoridades pues simplemente le dijeron, claro, no, para eso tenemos que encontrar al agresor.
Sí,
¿te imaginas?
Lo es inimaginable.
Decir, la ineptitud y
además,
la indiferencia.
Ponte a pensar que si ella está fichada, ponte a pensar que tal vez, estamos especulando,
sí,
que tal vez esa persona que intentó violarla es parte de para pararla,
claro,
para que ella pare.
De todo.
Sencillamente su corriente de información, su corriente, sí, de alertar a la gente. No lo dudes.
Y no estamos
además,
locos ni
está,
somos paranoicos.
No, eso es algo que está más que hecho, porque además muchas de esas incidencias han terminado en crímenes.
Exacto. Alejandro, qué gusto compartir contigo.
Gracias,
siempre te esperamos,
Maite,
los viernes. Sé que la gente que ve Levántate Cuba a través de las tres plataformas de Martí, pues por supuesto que también te espera.
Un
Hacemos
placer.
Una pausa para conectarnos con los estudios de radio de Levántate Cuba. Joan Andrés, listo con las informaciones. Regreso en 5 minutos, y continúa hasta las 10 de la mañana. Gracias por estar con nosotros.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335. En los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.